Hace algunos años, en el siglo pasado ya, nació en los Estados Unidos una serie que se llamó Los Intocables. Esta se desarrolló a los finales de los años 50 y principios de los años 60, en base a la historia de un hombre que se llamaba Elliot Ness. El hombre, o este personaje, era real, era de una, estaba basado en una historia real, y él era un agente de la ley en los Estados Unidos, en el estado de Chicago, allá por los años 1930, la década de los 30 y 40. En esa época estaba de moda la producción ilegal de licores, sobre todo de whisky, en los Estados Unidos, y había mucho tráfico. Así como ustedes y yo vemos ahora lo que son las drogas, las metanfetaminas, las anfetaminas, la cocaína, las drogas, cualquier tipo de drogas, y cómo se comercializa en los Estados Unidos. Allá por los años 30 y 40 se hacía todo esto, pero con licor. Y habían laboratorios específicos escondidos a donde se producía el licor. Y el capo de licor en esa época era un hombre muy famoso, y estoy seguro que usted lo ha escuchado, que se llamó Alfonso Capone, conocido mundialmente como Al Capone. Y Al Capone era el dueño de todos los lugares a donde se hacían licor en los Estados Unidos ilegalmente. Entonces logró hacer millones y millones, así como hoy vemos a estos capos de la droga que logran hacer millones y millones de dólares en la venta ilegal, en la distribución y en la fabricación de estupefacientes. En esa época era el licor. Entonces, había una ley seca en el estado de Chicago, no podía tomar licor nadie, era prohibido por la ley. Se volverían locos algunos acá en El Salvador, pero no hay aquí ni uno, allá afuera están ahorita en la playa, los demás, los buenos, estamos acá en la iglesia. Pero se volverían locos porque nadie podía tomar nada, era prohibido hacerlo, sobre todo en la ciudad de Chicago. Entonces, se creó un grupo de defensores de la ley que tenían que monitorear que no se consumiera licor en el estado de Chicago, y como la cabeza de este grupo, como el líder de este grupo, se puso a este agente que se llamó Elliot Ness. En base a eso se hizo esta serie, porque él se rodeó, cuando a él lo llamaron y le dijeron, mira, tenemos que conformar este grupo porque hay que combatir a Al Capone. Imagínense qué reto el que le pusieron a este hombre. Tenía que deshacer a uno de los capos más poderosos en la época, arriesgar la vida. Ustedes recuerdan, han visto algunos de ustedes algunas de esas películas de la mafia, ¿verdad? Pasaban en aquellos carros antiguos de los años 30, 40, con aquellas ametralladoras Thompson, aquí que tenían donde guardaban los tiros, era así redondo, y pasaban disparándose con su sombrero y su saco, ¿verdad? Bien elegantes todo, pero así morían también. Pues Elliot Ness se metió en eso y empezó a combatir a Al Capone, y le fue muy bien. Pero las autoridades le dijeron, sabes, tenés que conformar un grupo que te ayude. Necesitas 12 personas, aquí tenés que escoger a 12 personas, pero que sean incorruptibles, que sean intachables, porque ellos van a exponerse, así como sucede hoy, a unas grandes cantidades de dinero que ellos pueden usar para sobornarlos. Y dice Elliot Ness que no encontró 12, no hubieron 12, solo 9 pudo encontrar. Y entonces él hizo su equipo con 9, que en ese momento no les decían nada más que los seguidores de la ley. Pero una vez que ellos empezaron a darse a conocer que eran insobornables, un periodista del Chicago Tribune, de uno de los periódicos de máxima circulación en el estado de Chicago, les llamó los intocables, porque decía que eran incorruptibles, que nadie los podía tocar. No era porque tenían impunidad, no era porque ellos podían matar a todo el mundo y no los metían presos, no era por eso que eran intocables, era porque no sencillamente los podían corromper, no, eran incomprables. Una vez llegó un súbdito de Al Capone a ofrecerle $2,000, imagínense usted allá en los años 30, llegaron a ofrecerle $2,000 a Elliot Ness y le dijeron, aquí hay 2,000 y te vamos a dar $2,000 mensuales si tú dejas de molestar las empresas de Al Capone y dejas que los lugares a donde se está haciendo el licor se siga haciendo, y no te metas, hacerte del ojo pacho, no te estamos pidiendo nada más que no veas, y te vamos a dar $2,000 mensuales. Cuando el hombre despidió de su oficina a ese emisario de Al Capone, de inmediato llamó a la prensa y metió a la prensa a su oficina y dijo, esto acaba de suceder. han venido a quererme ofrecer dinero, pero no lo van a lograr. Y de ahí en adelante, él se apoyó mucho en la prensa, por eso fue tan famoso. Porque cada vez que lo amenazaban a muerte, cada vez que le querían ofrecer dinero, él llamaba a la prensa para que todo el mundo se enterara de que ellos no habían sido corruptos en ningún momento. Entonces quiero que conozcan a los intocables. Esa era la imagen del programa. Después, cuando pasaron los años, se hizo una serie de televisión en base a esto que se llamó Los Intocables. Y entonces, quiero ver si les puedo poner por acá. Esa era la musiquita que se oía cuando empezaba la serie. Entonces ya ustedes pueden sentirse en el lugar. Se están bajando de un Ford del año 40 o del año 37. Los hermanos vienen con un sombrero de ala levantado de un lado, con su Thompson, y se están bajando. Y el equipo de las seis se llama Los Intocables. Iglesia Josué, culto de las seis, Los Intocables. Bueno, se acabó. Él era Elliot Ness, conózcanlo. Él era el hombre real, no era el artista. Porque el artista después que personificó a Elliot Ness se llamó Robert Stack. Y ahí está él, Robert Stack, con sus hombres, ahí lo pueden ver ustedes al fondo, ese era uno de los afiches de la serie. Y mire, eran allá por los años 60, o sea, 57 al 60 que salió esta serie, y ya había un latino ahí, se llamaba Abel Fernández, uno de los actores que salió con Robert Stack. O sea, en todo estamos, hermanos. Ya había uno ahí. Parte de los nueve intocables era un hombre que se llamó Abel Fernández, que era uruguayo, y era uno de los actores que ahí están reunidos. Ve usted, Abel, déjeme ver si puedo señalarle. No, ese es otro intocable, ya vamos a regresar a él. Abel es el que está, el más alto de todos, el que está parado ahí al final, y ellos están ahí haciendo una redacción de un reporte. Entonces, los intocables en esta época eran muestra de la incorrupción, de aquellos que no podían ser doblegados. Después de esto, después de que salió esta serie, como les digo, terminó en 1966. Elliot Ness murió en el año 44, ahí terminó. Y después retoman la serie y hacen un libro y después de hecho, Elliot Ness había hecho un libro y de ahí se toma la serie. Pero todo esto continuó y ahí al final de los 60s, es cuando nace este otro hombre que quiero presentarles, que todos ustedes lo conocen, o por lo menos aquellos que saben un poco de deportes, se llama Muhammad Ali. Ok, espérenme, ¿y cómo es este cambio que me ha hecho? Estamos hablando de los intocables y se pasa al boxeo. Eran policías que no querían que la gente tomara y de repente se mete con Muhammad Ali. Les voy a contar una característica de este hombre. Este ha sido uno de los boxeadores más grandes de la historia. Él se nació llamándose Cassius Marcellus Clay. Era bautista, fíjense, nació cristiano. Pero como tenía problemas ahí de someterse a las autoridades, se hizo un gran amigo de un activista pro afroamericano en los Estados Unidos que se llamó Malcolm X. Usted puede conocer también la historia de él, que era un activista famoso en los Estados Unidos, tal como después lo fue el doctor Martin Luther King. Entonces, él se hizo bien amigo, como Muhammad Ali se hizo famoso por sus peleas, se hizo amigo de Malcolm X, y Malcolm X era musulmán. Y entonces se unió a un movimiento musulmán en los Estados Unidos, que en esa época de los años 60, los finales, se llamó la Nación Islámica. Y entonces él se mete en esto, y por eso se cambió el nombre después, ya adulto, y se llamó Muhammad Ali. Pero este hombre, la característica era que tenía la mejor defensa en el boxeo de la historia hasta ese momento. La mejor defensa. Los boxeadores le tiraban, hermanos, por un lado y por el otro. Les tiraban por aquí, le tiraban por allá y no le pegaban. El hombre tenía una cualidad para poder ver a dónde iba a venir el golpe. Como dicen los técnicos en el boxeo, leía la pelea. Él tenía además una gran rapidez en las piernas, él bailaba, les hacía muecas a los otros boxeadores y eso los encendía, los sacaba de concentración. Y entonces él, cuando le disparaban un golpe, se lo quitaba y ya sabía a dónde iba a venir el otro. Entonces hacía un movimiento antes que el otro golpe entrara. En esta fotografía están viendo de que él no le pudo pegar. Y en ese momento, cuando ustedes ven al otro boxeador, él solo se lo quitó, se paraba de esa manera como ustedes lo ven, se hacía para atrás, no le pegaba y el otro boxeador ahí quedaba descubierto por completo. Entonces venía Muhammad Ali, ahí metía su derechazo y le pegaba siempre a todos y generalmente los botaba de un golpe. Entonces quiero que ustedes y yo tomemos en cuenta nuestro texto base esta noche. Jeremías capítulo 15, versículo 20, porque yo quiero que usted logre entender si es usted intocable o no es intocable. Quiero que logre usted entender esta noche, a través de la reflexión bíblica que vamos a tener, si usted es incorruptible o no es incorruptible, si usted puede ser tentado por Satanás o no puede ser tentado. Y en el momento en que Satanás le está lanzando todos los puños que hay en la faz de la tierra, yo quiero saber si usted es capaz, con la palabra de Dios y con la fe puesta en Cristo, de quitarse todos los golpes, tal como lo hacía este luchador. Jeremías 15:20 dice la Biblia: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque usas ilustraciones humanas para demostrar verdades eternas, verdades divinas. Espíritu de Dios, ahora que hemos utilizado a los seres humanos para poder hacer esta introducción, quiero pedirte que de aquí en adelante tomes tú el control. Esto no puede ser nada más que una exposición. Necesitamos, Señor, que tu verdad nos invada y que nos dé fortaleza, Señor, porque vamos a ser tentados, pero no queremos caer. Ayúdanos a poder identificar, Señor, cuando vienen los golpes hacia nuestra cara. Ayúdanos, Señor, a ver si viene un gángster a querernos corromper y hacernos caer. Señor, eso no puede ser posible en el cuerpo de Cristo. Por eso ayúdanos esta noche a considerarnos intocables, pero no con nuestras propias fuerzas, Señor, sino como dice esta porción que acabamos de leer, bajo tu cobertura. Te damos gracias y nos encomendamos a ti, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Ese es Cassius Clay o Muhammad Ali. A él le encantaba hacer esto. Él se iba contra las cuerdas y usted ve que él está agarrado de las cuerdas, ni siquiera ha levantado sus manos. Pero como él podía leer muy bien la pelea, él se le quedaba viendo al otro boxeador y con las manos puestas lo único que hacía era quitarse los golpes, quitárselos. Y le daba una gran risa. Y los otros se desesperaban y se enojaban porque no lo podían golpear. ¿Cuántos de ustedes se sienten así ahora, tocados por Satanás? ¿Se siente usted como él? Lo tienen arrinconado Satanás en este momento. Y le está tirando por un lado y le tira por el otro y usted solo así. ¿Se siente usted intocable o se siente vulnerable? ¿Cómo se siente en Cristo? Es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. No quiere decir que este hombre no recibió ningún golpe. No, yo creo que en esa metralleta de golpes que le tiraron, más de uno le ha de haber pegado. Pero le pegó suave, porque él sabía cómo quitarse los golpes fuertes. Y en este momento nosotros vamos a aprender bíblicamente a diferenciar cuando el golpe viene de parte de Satanás. Revelado en una tentación, revelado en un desliz, revelado en cualquier otra cosa. Quiere ser como él. Aprenda de la palabra de Dios muchas cosas que ustedes y yo vamos a aprender ahora. Y es por eso que quiero invitarle a que me acompañe. Los intocables, Jeremías capítulo 15, 20, es nuestro texto base. Existen dos tipos de intocables en el mundo. Existen dos tipos de intocables: los verdaderamente intocables y los que se creen intocables. Ahí tenemos que diferenciarlos bien. Los verdaderamente intocables y los que se creen intocables. A los primeros, es decir, a los que son de veras intocables, los tienta Satanás para poderlos destruir. Su interés es destruirlos, es acabárselos, es hacerlos perder por knockout, es hacerlos corromper, así como los intocables es de la serie, es llegar a que usted le agarre los $2,000 a Satanás para poderlo destruir. Porque le cae mal el hecho de que los intocables hayan sido escogidos por Dios. Pero Dios los defiende y los cuida, que es el texto base que acabamos de leer. Cuando usted decide seguir a Dios, cuando usted decide volverse un intocable del Señor y decir, voy a hacer mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en ese momento mismo Satanás reacciona y dice, ¿cómo? Espérate, ¿tú vas a hacer qué? No, estoy dispuesto a hacer las cosas bien, a hacerlas correctas para Dios. Ah, ya vamos a ver si es cierto. Y empieza a tirar todos sus golpes. Y usted se tiene que sentir protegido por Dios. Dios tiene que poner un vallado alrededor suyo para que esas tentaciones no lleguen. Sin embargo, mis queridos hermanos, ustedes y yo somos de carne y hueso. Y algún golpe de esos nos va a dar en la cara. Y nos va a dejar algo atontados. Y en ese momento es cuando podemos caer. Sobre todo, y es uno de los graves problemas que tenemos, los problemas económicos. Cuando la economía aprieta y nos pega un golpe económico en la cara, un jab, como dice, un uppercut, como decían los golpes de los boxeadores, en ese momento nos deja un poco atontados y ahí es peligroso que podamos caer. Los segundos, los otros intocables que se creen intocables, caen por sí mismos. Satanás los ve caer nada más. Cuando por su mismo pecado son atraídos, hombres y mujeres que confiaron más en ellos mismos que en Dios, hombres y mujeres que creyeron que tenían el balón dominado, como dicen por ahí los futbolistas. Y entonces, no, yo todo lo puedo hacer bien, no se preocupen, yo aquí me sale bien la cosa, yo sé que me voy a acercarme hasta esa línea de pecado y no voy a caer. Yo sé que puedo llegar hasta ahí y después regresar, no hay ningún problema. Yo sé que puedo compartir con algunos mafiosos y no, nunca me voy a contaminar con nada. Se creen intocables, pero no lo son. Y esos son los peligrosos. Entonces, tenemos que analizar usted y yo esta noche en qué posición estamos con relación a este tema. ¿Soy de los intocables de Dios o soy de los intocables humanos que me creo intocable? Vamos a ver. En la primera parte de este mensaje vamos a tocar a los verdaderamente intocables. Servidores de Dios que son fuertes y no caen. Del grupo de los nueve de Eliot Ness. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 2 versículo 8. Cuando usted está dentro del equipo del Señor, de Jesucristo, usted está siendo entrenado, así como fueron entrenados esos nueve de Eliot Ness, para no ser corruptos. Cuando usted se entrena en la palabra, cuando usted lee la Biblia, cuando usted está en oración, cuando usted está sirviéndole a Dios, cuando usted está en algún momento cerca de Dios, usted se da cuenta de que está siendo parte de un grupo extremo, de un grupo que es aparte de otro grupo, y van a empezar a bombardearlo, pero usted se siente protegido por Dios. Usted siente que nada lo puede penetrar su círculo de protección. Zacarías capítulo 2, versículo 8, describe el porqué. Dice así, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Uy, mire, no hay nada mejor descrito en la Biblia que lo delicado que es usted para Dios. Dice, el que lo toca a usted, está tocándole la niña del ojo a Dios, es decir, le está puyando el ojo a Dios. Pero siempre y cuando yo esté dentro del círculo de protección del Señor, Él me va a proteger. Yo tengo que estar cubierto con Dios, de manera que Dios me cubra a mí. Conmutatividad matemática espiritual. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, Él nos cubre a nosotros. Si nosotros no salimos solo para ir a olerlo como huele el mundo o para ir a ver cómo se ve el mundo, entonces estamos saliendo de su cobertura y ya no estamos en la niña de sus ojos. No somos nosotros la parte principal de la visión de Dios. Vamos a otro lugar. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. Les cuento un poquito acerca de esta porción de la Escritura. Primera de Crónicas, 16, 22. El rey David está escribiendo uno de sus salmos, y antes de que se compilaran los salmos, en el libro de los salmos, valga la redundancia, los 150 que se compilaron ahí, se estrenó el primero, y era en esta época cuando el rey David escribe el primer salmo, o uno de sus primeros salmos. Y es cuando el arca del pacto es vuelta a traer al pueblo de Israel. El arca del pacto había sido raptada. Y después que había sido raptada, los filisteos la habían devuelto porque a ellos estaban cayendo maldiciones por tener el arca del pacto de Jehová. Y entonces estuvo embodegada en la casa de un israelita por un tiempo, hasta que El rey David dijo, ay, quiero traer el arca del pacto porque es la presencia de Dios, la tenemos que tener acá en medio de nosotros. Y entonces fue a traer el arca del pacto y se la llevó a su casa, bueno, al templo. Y cuando el arca del pacto finalmente llegó, y hubo una fiesta, un carnaval en Israel porque la presencia de Dios había vuelto, entonces el rey David escribe este salmo. En Primera de Crónicas 16:22, usted puede ver parte de este salmo después replicado en el Salmo 96, otra parte en el Salmo 105 y otra parte en el Salmo 106. Sirvió como base para escribir tres salmos esta porción. Pero yo quiero que usted se enfoque nada más en el versículo 22, una partecita pequeña de este salmo, y dice la Biblia en Primera de Crónicas 16:22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sencillo, es una sentencia de Dios, es una sentencia. Pero más adelante vamos a ver quiénes son los ungidos de Dios y los profetas. Yo me puedo creer un ungido de Dios y me puedo creer un profeta de Dios, pero yo lo sé si lo soy o no lo soy. Usted tampoco sabe si soy o no soy un profeta de Dios o un ungido de Dios. El que lo sabe es Él, Él es el único. Entonces, si yo quiero caer en esta categoría de no ser tocado, y que aquel que pueda tentar a un hijo de Dios va a ser maldecido por Dios, tengo que estar seguro dónde estoy parado. Por eso están los verdaderos intocables y los que se creen intocables. Un poco más adelante, ya en el Nuevo Testamento, les enseño otra porción que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, Hebreos 2, 18. ¿Recuerdan ustedes cuando al principio del ministerio del Señor Jesucristo fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás? Entonces lo llevó y estuvo 40 días ahí y Satanás lo tentó. Hemos predicado un mensaje sobre esa porción de la Escritura que se llamó las tres respuestas de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús le contesta a Satanás cuando Satanás lo está tentando para ver que caiga? Jesucristo es el único intocable por naturaleza. Jesucristo no es intocable porque aprendió a ser intocable. No es intocable porque sencillamente fue a una escuela de los intocables, o porque fue súbdito de Eliot Ness. Él nació intocable, es incorruptible. Y eso es lo que Él nos ha querido enseñar. Entonces, cuando se replica o se recuerda esa parte en la cual Jesucristo fue a ser tentado por Satanás, que es el rey de los tentadores, y no cayó, en Hebreos capítulo 2, versículo 18, se retoma ese pensamiento y se dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, no nos deja espacio, no dice, nunca seréis tentados. No, dice, van a ser tentados. Pero si usted está cerca del Señor Jesucristo, puede considerarse como de los intocables, porque Él nos va a socorrer. Y nos va a ayudar a ver cuando venga ese golpe con ese guante rojo de los boxeadores y nos quiera pegar en la cara y quiere desarmar nuestros planes. Ahí el Señor se va a dar cuenta antes de nosotros, nos va a decir, tené cuidado. Esa voz interior que dice el mundo, ¿verdad? El mundo le llama voz interior. ¿Sabe cuál es, cómo le decimos nosotros los cristianos? La unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hablándonos por dentro y diciéndonos, ¿sabes qué? Tené cuidado, no pases por ahí. Tené cuidado, no te metas con ese cipote. Tené cuidado, no te conviene ese novio que tenés. Tené cuidado, esa novia tampoco te conviene. Tené cuidado, no vayas a ese lugar. Tené cuidado, no vayas a esas clases. No tomes esa materia, no tomes esto, no tomes lo otro. ¿Qué sé yo? Nuestras decisiones, si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a tomar decisiones que nos hagan intocables. Otros de los intocables naturales que tenemos son los servidores de Dios que fueron confundidos por Satanás. Ok, ya vimos que hay servidores de Dios intocables y que están tan cerca de Dios que ellos no se tropiezan, no caen. Pero hay otros servidores de Dios, hombres y mujeres de buen corazón, hombres y mujeres que son servidores, hombres y mujeres que cayeron por ignorantes, que cayeron por simples, por sencillos, porque no tuvieron la capacidad de ver a dónde venía, porque no pudieron leer la pelea. Y de repente Satanás los conectó, les dio en la mandíbula y los derrotó, los cayó como knockout. Está ese tipo de hermanos que no lo hicieron por picardía, podemos decirlo, que no lo hicieron porque fueron malos, sino que sencillamente fueron tan sutiles las tentaciones de Satanás y terminaron cayendo. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de hermanos? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. De todos es conocido de que en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Podemos encontrar de todo tipo de personas. Y hay personas que fueron muy malos. Tengo un compañero de trabajo que así dice, él es cristiano nacido de nuevo. Pero de repente platicamos y me dice que cuando yo era malo hacía algunas cosas. Es que cuando yo era malo, me dice él, y tiene esa frase, cuando yo era malo, porque hoy el Señor me ha dado una nueva vida y trato de hacer y vivir mi vida para agradarle a Dios. Pero en algunos momentos tenemos gente en la iglesia también, no aquí en Josué, en otros lugares, en donde uno sabe que el hermano es un poco pícaro, ¿verdad? Que, bueno, hace algunas cosas que no están muy bien. Y como que ya viene con la trayectoria, entonces la gente le tiene cuidado, ya no se mete mucho con él, lo saludan y todo, pero, o una hermana, pues puede ser también. Y la cosa no trabaja, pero hay otros en los que uno dice, uy, la hermana cómo vino a caer en esa trampa. Y cómo la involucraron en esa estafa. Y salen los periódicos la hermana o el hermano, ¿verdad?, involucrado en una estafa y horrible, le deshacen el nombre y esto y lo otro. Y cuando usted conoce el tema, se da cuenta que fue embaucado. Y que por falta de sabiduría tomó una mala decisión y que la que terminó pagando los platos rotos es él o ella. Y él terminó saliendo en los diarios. Pero que al final de todo no era del todo culpable, sino que fue por falta de sabiduría. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Uy, ¿qué dice el Señor entonces? Deja de estar haciendo leña del árbol caído. Mejor ayudarle a restaurarse. Porque tal vez este hermano cayó por falta de conocimiento, cayó por ignorancia, cayó por sencillez. Así que vayan y levántenlo otra vez. Y háganlo que sea otra vez un servidor de Dios, que no se sienta mal, que no se sienta culpable, que son cuestiones que han sucedido. Entonces tenemos que analizar, tenemos que tener un corazón analítico, tenemos que tener un espíritu analítico de parte de Dios para saber en qué momento. Pero desgraciadamente tenemos, lo primero que hacemos, no sé si es cultural, no sé si es solo en nuestro país, probablemente en otros también, que lo primero que hacemos es juzgar y condenar antes de conocer el hecho. Entonces tenemos que primero tener elementos de juicio para poder expresar una posición. Hay que permitir que todo suceda. Y a veces no lo permitimos. En otros casos, está claro. No podemos ocultar el sol con un dedo. No podemos decir esto no pasó. No podemos decir esto sí pasó. Está claro. No hay nada que hacer. Pero en otros es mejor tener precaución y hacer entonces lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 6:1. Si nosotros en este momento estamos en una buena posición espiritual, porque las posiciones espirituales suben y bajan, mis hermanos, la unción sube y baja, la espiritualidad sube y baja. Usted puede estar muy encendido con Dios esta noche aquí, haber recibido la palabra de Dios, haber orado por el hermano que está a la par y el hermano sanó. Pero mañana eso se terminó. Tiene que ir a pedir el maná de mañana otra vez. Entonces no puedo yo decir, que sí, que yo estuve, yo hice, yo fui, yo prediqué, yo toqué, yo fui a orar por los enfermos. Eso ya pasó. Yo tengo que preocuparme en el presente, tengo que preocuparme en el hoy. Entonces, si usted está en una buena posición espiritual, con autoridad, con palabra de Dios, Dios lo ha delegado para vencer a Satanás y sus tentaciones, en este momento usted tiene que ayudar a aquel que no está muy fuerte para poderlo levantar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 es algo que rige mi vida. Es algo que yo me lo tengo que grabar en la cabeza. En mi oficina tengo un versículo bíblico pegado en la parte de atrás de mi silla, de mi escritorio. Ahí está. Si usted va a la cuarta planta, ahí está. Versículo bíblico que es la base del ministerio de la consejería pastoral. Pero quiero pintar otro por ahí. Quiero poner otro versículo bíblico que diga esto. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto, dicho en buen salvadoreño, es nunca escupa para arriba, porque le va a caer en la cara. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo el apóstol Pablo acá? Tiene cuidado, viejo. No creas que porque hoy estás bien ungido no vas a caer. No creas que un golpe de esos que le aventaban a Muhammad Ali no te va a pegar en la cara y te va a hacer knockout. No creas que un día no va a venir un capo que te va a ofrecer lo que necesitas para salir adelante y le vas a aceptar la corrupción. No creas, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, les voy a contar algo de hoy. El Señor me ha venido toda esta semana preparando este mensaje y hablando un poquito de los intocables y haciendo una investigación de estas series y todo. Hoy, ahorita, mis hermanos, que venía para este lugar, salgo de mi casa, salgo de la colonia y decidí hacer una llamada telefónica. Y ustedes saben que eso es contra la ley, ¿verdad? Pero venía yo en mi carro con una mano, hablándole a la señora esta que se llama Siri, ¿verdad? Y le digo, marcarle a mi mamá. Y entonces venía haciendo esa llamada y ya estaba quizás por terminar la llamada cuando llego a la calle es muy sola, esa primera parte, hasta que llegué a un desvío. Y el desvío llega a una calle transitada. En ese preciso instante que yo iba en el desvío, iba pasando un motorizado, un agente de la ley. Y con un ojo de halcón me alcanzó a ver que yo tenía mi teléfono y que lo estaba manipulando. Y entonces, desde que vio, él ya no se preocupó por la moto, por la velocidad, si venía otro tráfico. Él puso sus ojos sobre mi teléfono celular. Y dijo, este no se me escapa, sobre todo porque es vacación. Y me puso así, y se me puso enfrente y me dijo, hágase a un lado. Yo con mi corbatita, ¿verdad? Sí, con el saco colgando y toda la cosa. Uy, dije yo. El teléfono voló por allá y me parqué. Y empiezan a pasar muchas cosas por mi cabeza. ¿Qué creen que pasó? Por mi cabeza. ¿Qué le digo al policía? Lo primero. Y empieza a pelear la carnalidad, hermano, con la espiritualidad. Aquí adentro, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hasta que el Espíritu de Dios ganó, gracias a Dios. Y me dice, ¿y qué vas a decir? Quédate con la boca callada y espera tu multa, porque eso es lo que te mereces. Y yo empiezo a pelear por dentro también. Y dice, sí, pero mira, sí, un minuto tenía, o 30 segundos de haberme puesto el teléfono. Estaba violando la ley. ¿Qué le vas a decir al policía? Todo esto en segundos. ¿Ah? Una lucha entre mi carnalidad y el Espíritu de Dios. ¿Qué le vas a decir al policía? Que no venías hablando por teléfono. O sí venías hablando por teléfono. Claro, todo esto en segundo. Entonces viene el policía y me dice, estaba manipulando su implemento electrónico. Y le digo yo, sí, deme sus documentos. Del nerviosismo que tenía, le di el DUI y la tarjeta de circulación. Se me quedó viendo, no lo dijo, ¿verdad? Pero le puede leer aquí la volvita de pensamiento que dice, deme la licencia, payaso. Y, perdón, la licencia, sí, la licencia. Leí la licencia. Entonces me dijo, le voy a tener que poner una multa. Lo único que pudo salir así muy leve por mi boca, leve, casi no se pudo escuchar la frase, y le dije, haga lo que tenga que hacer, señor. Y vino él y sin darme oportunidad alguna de darle una explicación, gracias a Dios, me quitó la licencia y la tarjeta de circulación y se fue, huyó del lugar. Él no quería oír que yo le diera ninguna excusa, sino que él se fue y se fue a parar por allá como a una cuadra. Y ahí se paró y empezó a hacerla. Yo lo veía por el retrovisor. Misericordia, misericordia, te reprendo en el nombre de Jesús. No me vas a poder poner esto en el corazón. Tengo que ir a predicar. Señor, ¿cómo estás permitiendo esto? ¿Cómo me puede pasar a mí, Señor? Todos esos pensamientos en la cabeza. Y mi madre sonaba el teléfono. Ring, 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 ring. Y yo veía el teléfono que sonaba. Y yo estaba con mi crisis. Yo estaba en mi crisis en ese momento. Pero todo eso, ¿sabe dónde lo entendí? Aquí, atrás. Antes de salir acá al culto, yo estaba orando ahí atrás. Porque vine un poco contrariado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? Y me agarró un ataque de risa. Ya ustedes no lo oyeron, gracias a Dios. Pero yo estaba allá adentro. Y me morí de la risa cuando el Señor me dijo, ¡ja! ¿Te crees intocable? No, le dije, no puede ser. 57.14 me va a costar esa ilustración que voy a poner. Sí, pero ¿qué te crees intocable? Me dijo. Ahorita el Señor me plantó la cara. Y me dijo, solo porque predicar la palabra de Dios, ¿vos crees que la autoridad no te iba a poner la multa? ¿Crees que el policía iba a decir, ah, sí, pastor, sí, ja, va a ir a predicar la palabra ahorita, ¿verdad? Sí, sí, le iba a decir yo, sí. Que me diera la oportunidad de identificarme como un hijo de Dios. No me dio la oportunidad. Entonces el Señor me puso acá y me dijo, ¿te crees intocable? ¿Crees que puedes hablar por teléfono en lo que vas manejando y un policía te ve y no te van a poner una multa? No, no sos intocable. Si estás haciendo algo que está fuera de la ley, yo me aparto, me dijo el Señor. Todo eso me dijo aquí. Y entonces después le hablé a mi madre. Y le hablas a tu mamá y te disculpas con ella porque le colgaste el teléfono en el momento que estabas en tu... Tuve que hablarle a mi madre, guiado por el Señor. Y le dije, ajá, madre, ya vine. ¿Y qué te pasó? Me dijo, estaba bien molesto en ese momento, quizás porque solo le dijo, no puedo hablar. Me están poniendo una multa en ese momento. No le dije yo, están poniéndome una multa, pero ya, aquí estamos, vamos a salir adelante. Porque Dios me quería dar una lección para que yo se las pudiera pasar a ustedes. Es lo que yo debo de sentir. No soy intocable si estoy infringiendo las leyes de Dios. Si yo estoy haciendo algo que está mal, me pongo vulnerable. ¿Qué era lo que hubiera hecho yo hace muchos años si no hubiera estado en Cristo? Le hubiera inventado que mi mamá se estaba muriendo en el teléfono y que por eso tenía que hablar con ella. Y que mire, yo hubiera llorado del video, que mire mi pobre mamá y usted no me deja hablar con ella, señora gente. Qué falta de misericordia. Cualquier cosa hubiéramos hecho para quitarnos la multa de encima. ¿Sí o no, hermanos? No, dicen ahí. No, yo no, dicen los hermanos. Hubiéramos hecho cualquier cosa para quitarnos la multa. Pero no pudo hacer, me tuve que morder la lengua, no me salió nada y le dije, póngale, ¿qué voy a hacer? Entonces, mis queridos hermanos, esto se los cuento de primera mano, ¿por qué? Porque somos seres humanos corruptibles si no estamos bajo la cobertura del Señor. En el momento que nos salimos del camino, ahí mismo nos quiere morder Satanás. Te vamos a probar, me dijeron hoy, a ver si es cierto que sos untouchable, intocable. Y me resonaba la canción, you can touch this, le decía yo al Satanás. Pero ahí en esos momentos fui probado. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. El apóstol Pablo tenía dudas también de lo de la iglesia de Tesalónica. Así como pueden tener dudas sobre mí, así como el Señor quería ver cómo salía yo de esto, salí para ser raspado, creo yo. Primera de Tesalonicenses 3:5, la palabra de Dios dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo quería ir a ver cómo estaba el estado de la iglesia, para ver si no habían caído, sucumbido, a ver si habían sido tocables y no intocables. Porque Dios quiere que nosotros permanezcamos en constante monitoreo espiritual. Ahorita vamos con la siguiente parte de este mensaje, que son los que se creen intocables. Estos son los más peligrosos. Los que se creen intocables. Los que se creen intocables son facilitos para Satanás. Porque hablan y hablan, dicen y dicen, mencionan y mencionan un montón de cosas. Pero a la hora de las horas son presa fácil de Satanás, porque ellos confían en sus propias fuerzas y sucumben, dijimos, una de las características es sucumben ante sus propias pasiones. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15. El Señor lo relata perfectamente en esta porción. Santiago 1, del 12 al 15, dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Espero que por lo de hoy el Señor me dio una mi coronita, ¿verdad? Casi pasamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Volvemos a recordar aquella porción de la Escritura donde Satanás quiso tentar tres veces a Dios y no lo pudo tentar. Por eso dice que cuando uno es tentado, no diga que es parte del tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde sale entonces el intocable que se cree intocable? Del versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, cuando por sus propios deseos y pasiones es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ah, entonces ¿qué? Si hubiera tratado de sobornar al policía, hubiera caído un rayo que me hubiera partido por la mitad, porque ahí dice la palabra que hubiera sido la muerte. No, no necesariamente. La palabra muerte en esta porción de la Escritura simboliza o significa la palabra separación. A eso se refiere. Entonces, la muerte física tal vez no hubiera sucedido, pero en el momento que yo caigo en mi concupiscencia, en mis propios pecados, por mis deseos más bajos, ahí hay una separación de Dios, que es lo que les he puesto como ilustración en este evento que me sucedió. Si yo hubiera caído en mis deseos de que no me pusieran la multa y me hubiera inventado cualquier cosa para sonsacar a la gente del orden que estaba haciendo su trabajo, entonces hubiera caído en esto, en mis propios deseos. Y entonces esto me hubiera producido una muerte espiritual, es decir, una separación de Dios. Y yo quizás no hubiera tenido la autoridad de poder venir y predicar este mensaje en este lugar. No hubiera podido. ¿Cómo puedo yo pararme aquí y predicar la palabra de Dios después de haber ejercido la corrupción o haber querido sobornar a un agente del orden. No hubiera podido, mis hermanos. Porque de esto se trata lo que estoy predicando. Dígame si no es como el niño del dedo, las ilustraciones que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos que entender lo que pasa. Tenemos que ver qué es lo que sucede. Tenemos que leer la pelea. Estamos en el mundo, un mundo corruptible. Entonces, los acontecimientos que a veces vemos en los periódicos, que vemos en los noticieros y esto, sucede cuando nos hemos creído intocables y hemos caído víctimas de nuestros propios deseos y nuestra propia concupiscencia. Ahí está el gran peligro. La segunda característica de estos que se creen intocables es que son tocados por no haber estado en el secreto. ¿Se acuerda usted? Hace un ratito le mencioné y le dije que el Señor defendía a sus profetas. No toquéis a mis profetas, dijo en algún versículo bíblico que leímos antes. No los toquéis. Pero el Señor va a defender a los verdaderos profetas, es decir, a los verdaderos anunciantes de su palabra, a los verdaderos anunciadores de la palabra de Dios. A ellos sí los va a tocar, a ellos sí los va a defender. Pero hay otros que se creen intocables y el Señor se aparta de ellos. Vea usted, por favor, Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 32. Jeremías 23, versículos 16 al 32. Quiero compartir con ustedes ahora lo que tiene que ser el motor del predicador. El motor del predicador. Usted no puede predicar la palabra de Dios sin haber aplicado esta fórmula. Esta es la fórmula del éxito del predicador. Usted no puede pararse en un púlpito sin haber aplicado esta fórmula. No lo puede hacer. Esta es el motor, esta es la parte medular de la predicación de la palabra de Dios. Jeremías 23, 16 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas porque ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y aquí está el motor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Ir al secreto. ¿Qué tiene que haber hecho el profeta? Ir al secreto de Dios. Estar seguro que el mensaje que se va a dar viene del corazón de Dios y no viene que a mí porque se me ocurrió o porque es un buen tema. Tengo que estar en el secreto de Dios. Entonces, los que se creen intocables, son de estos primeros que están acá arriba, que hablan, dicen ellos inspirados por Dios, pero nunca han llegado a estar en la presencia de Dios. Que hablan, profetizan cosas, y no importa, si viva como quiera. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Y aquí que dicen que cuando se han portado mal, dicen: no vendrá mal sobre vosotros, no importa, hermano, eso está de moda hoy, usted hágalo. No, tranquilo, aquí en esta iglesia somos de mente abierta, haga lo que quiera. Pero no, a esos profetas el Señor les dice: no han estado en mi secreto, por eso les va a caer. Estos son los intocables o los que se creen intocables. Hay un ejemplo en la Biblia que les cuento rápidamente, el pecado de Acán. En los grupos familiares, en los últimos jueves hemos estado hablando acerca del libro de Josué y se tocó este tema de Acán, que me llama la atención porque este hombre cayó en pecado. Josué capítulo 7, versículo 1, rápidamente. Lo vemos y dice, Josué 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pueblo de Israel había invadido Jericó, y el Señor le había dado instrucciones al pueblo de decir: ustedes pueden saquear la ciudad, pueden quedarse con todo lo que ustedes encuentren ahí. los, el ganado, el oro, lo que sea, excepto el anatema. El anatema significaba algo que estaba maldito, el anatema significa maldito. Y era todo aquello que habían ofrecido a los dioses de esos, de ese pueblo. Si hay un templo a un dios pagano y ahí hay oro, plata o cualquier cosa preciosa, no lo toquen porque ha sido ofrecido a ese dios. De eso no pueden tocar. Todo lo demás llévenselo, pero eso no. Y entonces todo el pueblo de Israel fue bien obediente, excepto un salvadoreño llamado Acán. No, pobrecito los salvadoreños, somos honestos, ¿sí o no? Pero entonces Acán, que era de otro lugar, no era de aquí. Uy, cuando pasó por el templo, va habiendo un lingotote de oro así, mire, y un montón de alhajas de plata, y había un manto babilónico, pero lindo, mire, así de marca. Y esperó que nadie estuviera ahí, y se llevó el lingote, se llevó las joyas de plata, y se quedó con el manto babilónico, y se fue para su tienda, lo metió en una bolsita del súper y se fue para la tienda. Y cuando ya estaba en su tienda, porque era un campamento, abrió un hoyo en el piso de adentro de la tienda, y ahí enterró todo. Y entonces ahí pasó y dijeron, sí, hay una pequeña nación, aquí es un pueblito que tenemos que invadir. Sí, pero no gastemos a todo el pueblo para ir a este pueblito. ¿Por qué no vamos solo nosotros? Unos 2,000 soldados que lleves es suficiente, son poquitos. Y mandaron 2,000 y el pueblito este que era tan pequeño empezó a vencer al pueblo de Israel. Mataron 36 de los soldados. Y entonces llega el pueblo de Israel, mira, no sabemos qué ha pasado. Ese pueblito salió bien enojado, son duros. No debíamos haber mandado solo 2,000 o 3,000, pero en ese momento Josué, que era un hombre que estaba protegido por Dios, que era intocable, de los intocables de Dios, se fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Y le dijo, te dije que no tocaras el anatema, por eso te vencieron. Señor, pero yo no he tocado el anatema. No, pero alguien dentro de tu pueblo sí tocó el anatema. Así que, ¿sabes qué? Anda a buscarlo. Y ese hombre, como estaba en oración, Dios solo le dijo, anda a buscarlo, pero ese hombre se puso en oración y bajo la unción del Espíritu, Josué entendió quién era y lo mandó a traer directo, directo. No anduvo investigando, no metió a la inteligencia, no esto, no lo otro. Él sintió quién era y lo mandó a llamar. Y cuando estaba enfrente de él, le dijo, a ver, ¿tenés algo que decirme? Y el hombre dijo, pues sí, la verdad que sí. Entonces quiero que lea conmigo esa porción rápidamente. Siempre en el versículo, en el capítulo 7 de Josué, pero el versículo 16 al 21. Dice la Biblia, José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo acercar la familia de los de Sera por varones tomando a Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Jehová, a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesó el pecado. ¿Percibe usted un ápice de arrepentimiento en esa frase? No. Él confesó el pecado, nada más. Pero no dijo, estoy arrepentido. Cuando hay un hombre de Dios así como él, que cae en pecado y no se arrepiente, no es intocable. Porque no ha caído, porque se lo engancharon, como dicen bien un buen salvadoreño, porque no lo estafaron, porque no le mintieron. Él sabía lo que estaba haciendo plenamente, está reconociendo su pecado, pero no hay un ápice de arrepentimiento. Él nunca dijo, sí, ay, pero decirle al Señor que me perdone, no lo voy a volver a hacer, no se puso de rodillas, no se echó cilicio, no rasgó sus ropas, que eran los símbolos de arrepentimiento en ese momento. Él dice, sí, es cierto, mira, la regué. Sigamos viendo, versículo 21, está... ¿Cómo se configura el pecado? ¿Cómo se configuró? Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 sicos de plata y un lingotototote de oro de peso de 50 kilos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Tres pasos para caer del pecado o caer en el pecado y dejar ir la cobertura del Señor. Vi. Codicié y tomé. Vi, codicié y tomé. Tres pasos que nos pueden hacer salirnos del grupo de untouchables, de los intocables de Dios. Este hombre así lo hizo. ¿En qué terminó? No tengo mucho tiempo para contar la historia, pero lo mataron a él y a toda su familia. Porque no podían tener a un hombre así Dios lo quiso fuera del pueblo de Israel, lo mataron. ¿Quieres pertenecer a los verdaderos intocables? ¿Quiere usted ser parte de los verdaderos intocables? Paso uno para ser parte de los verdaderos intocables. Paso uno, escríbalo. Volver tu corazón a Dios, esa es la primera parte. Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21, que es el texto base, solo que vamos a empezar un poquito más atrás. Jeremías 15, 19 al 21, dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios entonces? ¿Qué tienen que hacer aquellos que no han creído en Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellos que se ven tentados por sus propias concupiscencias, por sus propios malos deseos, por la lascivia, por la pornografía, por el vicio, por el alcohol, por las drogas, por la infidelidad responsable, perdón, por la infidelidad, por aquello que tienen que hacer, mis hermanos? Es convertirse, perdón, convertirse. Te restauraré y delante de mí estarás si te entresacares de lo precioso de lo vil. Esa es, no es otra cosa que volver el corazón a Dios. Y estoy hablando no solo de los inconversos, estoy hablando de los cristianos también. Paso dos, confiar en el gobierno y protección de Dios. Tenemos que confiar en que Dios nos va a cubrir, vamos a ser los intocables de Dios. Isaías 54, del 14 al 17. Tengo que terminar. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor, no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo te he creado al destruidor para destruir. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tengo que aprender a confiar en el paso dos. Confiar en el gobierno y la protección de Dios. Él tiene el control de todo. Paso tres. Ser humildes y reconocer que con el poder de Dios y no el mío, vamos a salir adelante. Tengo que saber que es el poder de Él, no el mío. Porque yo y cualquier otro hubiera caído en el evento que les comenté. Pero esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos quiere hacer caer a todos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le va a dar la fortaleza entonces? ¿Usted? ¿Quién? ¿De dónde va a dar usted la fuerza para ser intocable? De Dios. A Él sea la honra y por siempre y para siempre. Paso 4. Mantenerse en oración pidiendo cobertura. Mateo capítulo 6, versículo 13. Una de las oraciones más famosas del mundo. El Padre Nuestro, que está en la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 13. Vea lo que dice, se lo leo rápido. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sencillo, y no nos metas en tentación. Entonces usted me puede decir, pero ¿cómo es esto? Que usted no ha dicho que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo ahí dice que no nos meta en tentación? ¿Le estamos diciendo eso? Le voy a leer tres traducciones más de la Biblia para que usted entienda a lo que se refiere la palabra de Dios con esto. Traducción del lenguaje actual dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Hoy sí lo entiende más claro, ¿verdad? Dios habla hoy. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Nueva versión internacional. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Señor, fortaléceme en tu presencia para que el maligno no me haga caer. No le estoy diciendo, Señor, no me metas en tentación. No le estoy diciendo, Señor, no me tentes porque mira, soy débil, porque Dios no puede tentar a nadie. Le estoy diciendo, Señor, no permitas que la tentación llegue a mí a través del maligno. Eso le digo al Señor en esa oración. Entonces, mis queridos hermanos, para cerrar, tengo que enfrentar una verdad. Hay una verdad que usted y yo enfrentamos todos los días, Mateo 26:41. Dice, velad y orad, dice la Biblia. Esa es la mejor cápsula para ser intocable. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Contra eso peleamos todos. Pero si yo me mantengo con la cápsula de la oración, si yo estoy velando en la palabra de Dios, si yo me defiendo de los golpes de la vida, ungido con la presencia de Cristo, no voy a caer. ¿Cómo lo logro? Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 8. Hermanos, una metralleta de palabra de Dios les estoy tirando, versículo tras versículo, que todo esto vaya y lo meta usted como munición para atacar cuando le estén queriendo dar golpes, como vimos en el boxeador este, o cuando le estén ametrallando, cuando le estén tirándole dinero para sobornarlo. Santiago 4, 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la fórmula del éxito para que ustedes y yo podamos entrar entonces al grupo de los intocables de Dios. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Démosle la gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque siempre tu palabra es maravillosa, porque siempre nos enseñas. Señor, gracias porque hoy aprendí este mensaje en tercera dimensión, en carne propia. Gracias por los ejemplos que nos das, tan vívidos. Señor, quiero pedirte por todo este pueblo que hoy nos escucha, los que están acá presentes, Señor, y los que están a través de las redes sociales o en cualquier medio. Señor, quiero que nos des la fortaleza para no caer. Y que si creemos que somos intocables, volvamos a repensar y que volvamos a analizar, Señor. Y que podamos recordar esas palabras, el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, fortalécenos. Usted ore con el Señor. Y si hay alguien esta noche aquí que quiere ser obediente a la palabra de Dios, y la palabra dijo, conviértanse al Señor para poder ser intocables, para poder pasar a ese grupo. Si usted está aquí esta noche y no le ha rendido su vida al Señor, y no le ha entregado su vida a Cristo, y no ha convertido a una religión, no somos una religión, no queremos una religión. Las religiones matan las relaciones con Dios. Queremos entablar una relación directa con Dios, convertirme en amigo de Dios, convertirme en hijo de Dios, convertirme en un seguidor de Cristo. A eso nos referimos y a eso se refiere la palabra. No que se convierta a una iglesia, a un movimiento. Si hay alguien esta noche que quiere convertir su corazón en un amigo de Dios, en un hijo de Dios, en un seguidor de Dios, en un intocable de Dios, recíbale como Señor y Salvador en su vida. Veo su mano levantada. Gracias. Gracias porque entendió el mensaje de Dios. Gracias porque su corazón hoy se siente impactado por su presencia. Gracias, Señor, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo? Que como mi hermana aquí ha levantado su mano, alguien levante su mano también y diga, Señor, quiero convertirme, quiero ser intocable, pero intocable de los tuyos, no con mis propias fuerzas. ¿Habrá alguien más? Así como mi hermana, sin dudarlo, levantó su mano. No tiene duda alguna de que el Dios que hemos predicado es el Dios poderoso y que va a hacer que su vida sea un milagro andante. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano antes que nos vayamos? Porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien más aquí abajo que quiere levantar su mano y decir, sí, yo también quiero ser parte de los intocables, quiero ser parte? Veo su mano levantada atrás. Muchas gracias. La unción de Dios cae sobre su vida a partir de este momento. Que el Señor está tomando la pluma divina y está escribiendo su nombre en un libro maravilloso que está en el cielo, que se llama el libro de la vida. Ahora mismo nombres y apellidos están siendo escritos ahí. En este mismo momento está sonando el sello del visado eterno que Dios le está dando a su vida, porque a partir de hoy usted va a tener vida eterna con Cristo. Ese paso de fe es importante. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? aquí abajo, al frente, atrás, arriba, alguien más. Tenemos dos personas que han levantado su mano. Una persona más antes de irnos. Mire que tengo que ir a trabajar, tengo que estar a las 9 en el trabajo, mi hermano. Una mano más antes de irnos, para que usted pueda entregarle su corazón a Cristo. Alguien más. A las personas que han levantado su mano, ahí donde están en su lugar, por favor, quiero pedirles que me acompañen en esta oración. Digan conmigo en voz audible, ahí donde están: Señor Jesús, sé que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor, pero hoy me arrepiento. Sé que moriste en la cruz, sé que has resucitado, sé que veniste hecho hombre, y la sangre que derramaste en esa cruz hoy sirve para limpiar mis pecados, para quitar lo que no te ha gustado. Has puesto el cronómetro a cero y mi vida comienza hoy en un nuevo nacimiento en Cristo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Te doy gracias por esta gran oportunidad, Señor. Fortaléceme y ayúdame a aprender a depender de ti en toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios le aplaude, porque la fiesta está en el cielo en este momento. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos esta noche. Bendícenos, llévanos con bien a todos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Los intocables de Dios van para sus casas, Señor. Yo te pido que los cubras con todo poder y potencia. A ti sea la honra por siempre. En Cristo Jesús, amén. Gracias, Señor. Nos vemos el otro domingo, hermanos, 5 de la mañana.